quien está a cargo del Colegio de Árbitros de la Liga Libreña de Fútbol, bien, el profesor Raúl Demexio Taravini. Profe, buen día para LT12, para Confluencia. Marcelo Ruchúa, José Gómez, los saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, José. Buen día, Marcelo. Buen día a todo el equipo, a la audiencia. Es un gusto estar con ustedes.
Bueno, tomando mate, desayunando ahí en casa todavía.
Sí, organizándonos justamente, estamos ordenando porque anoche tuvimos entrenamiento de reunión con los árbitros, de los cuales van a salir hoy por la tarde ya las destinaciones para la fecha que se viene, tanto en sexta como primera división, y también el día domingo el fútbol infantil.
Bien, se están preparando desde hace un tiempo ya. Bueno, hace poquito tiempo terminó la tercera división. Árbitros de Paso de los Libres que estuvieron el último fin de semana, terna arbitral, con la final del Provincial de Clubes. Siempre decimos, desde los distintos programas aquí, que compartimos con Daniel, que compartimos con Marcelo, y los que podemos difundir toda actividad, en este caso del Colegio de Árbitros, se abrió nuevamente la escuela, ¿no?, de árbitros, hace poquito tiempo nuevamente, en esta edición 2023. ¿Cómo van a encarar el campeonato de primera división, que sigue siendo competitivo? Hay un club más que se suma.
Sí, es así, José. Bueno, ordenando la respuesta, los primeros días de abril se inició la clase nuevamente con la escuela de árbitros, encargado por el instructor Gabriel Irala, también pertenece al cuerpo de árbitros de nuestra liga. Aparte, él hizo el curso de instructor, por eso iba adelante la escuela. Y la verdad que está rindiendo sus frutos. Hoy por hoy ya tenemos un plantel de 17 árbitros en la liga. Cuando yo me inicié, era un plantel de que apenas llegábamos a 9, 10 árbitros. Hoy ya tenemos 17 árbitros. Eso muestra la importancia que tiene la escuela de árbitros. Y eso va generando un recambio generacional de árbitros, que podemos sumar nuevos árbitros, y eso te posibilita después contar con la cantidad suficiente para poder cubrir los distintos partidos que se llevan adelante en las diferentes categorías de nuestra liga, ¿no? Eso es muy importante, valorable el trabajo de Gabriel, también del presidente de nuestra liga, al ver el trabajado para que se conforme la escuela de árbitros, por un lado. Y bueno, nosotros el trabajo llevando adelante un trabajo conjunto con los árbitros, que también debo agradecer al plantel, donde han puesto un enorme esfuerzo y voluntad para superar, salir adelante a tantas adversidades a veces que se presentan. Bueno, tuvimos la suerte, como lo decía vos, nuestros árbitros estuvieron tanto en la final, semifinal, cuarto de final, octavo de final, y a lo largo de este torneo la terna de libre siempre salió. O sea que eso muestra el nivel de nuestros árbitros dentro de nuestra provincia de Corrientes. Han tenido muy importantes como la de Capital, la de Goya. Bueno, en este caso los árbitros de Bellavista y Paso de los Libres fueron los que llegaron a la instancia final. En la última final de este domingo creo que va a estar a cargo de los árbitros de Bellavista. Eso muestra por ahí el nivel arbitral, ¿no?, que existe en la provincia, y Paso del Libre está ya en un nivel muy importante.
¿Qué análisis hace de lo que dejó el 2022 de los arbitrajes de Paso de los Libres, y qué se espera para este año?
Bueno, lo que nos dejó es que nos dejó mucho trabajo por hacer, que ya lo estamos realizando. Primero, coordinar un trabajo de entrenamiento los martes y jueves en el estadio. Eso es fundamental para que ellos puedan estar en buenas condiciones físicas y óptimas para rendir en los partidos. Es muy importante para un árbitro tener buena condición física. Eso es lo fundamental para estar cerca de la jugada, más allá de las decisiones que se puede tomar, ¿no? Como ser humano se puede equivocar, pero lo importante es estar cerca de la jugada, tener una buena visión, buena apreciación en lo que respecta al juego, para poder determinar, ¿no es cierto?, las decisiones que debe tomar. Eso por un lado. Creo que en eso hemos avanzado respecto al año anterior. Hemos logrado coordinar ese trabajo físico, la participación y el debate también clase que se va, que se está llevando adelante este año y que se va a llevar adelante todo el año a lo largo para, como le digo a ellos, aprender de los errores, y los errores también se aprende, y a veces es fundamental tomar este ejemplos que suceden en nuestro fútbol de AFA, como también los errores que podemos cometer acá en nuestra liga nosotros, para en base a eso trabajarlo y para tener unidad de criterio con los árbitros y que no se repita. Creo que esa es una de las cosas esenciales que han acontecido a lo largo de la experiencia que hemos tomado el año pasado. Bueno, la otra cosa positiva que dio el año pasado fue el que hayan egresado árbitros nuevos a través del trabajo de la escuela. Eso también me posibilita este año contar con mayor cantidad de árbitros. Y en línea general me encontré con un plantel de árbitros con ganas de salir adelante, de superarse, y bueno, queremos conformar ternas que tengan la posibilidad de ir a rendir el examen a nivel nacional para la federación para poder salir en torneos del interior. El año pasado muy poca salida tuvo la terna de Libre, y bueno, nos gustaría este año tener mayor cantidad de esa posibilidad de que salgan árbitros de paso libre al torneo del interior. Por otro lado, jerarquizar lo que es nuestro arbitraje a nivel local. Los árbitros han adquirido los intercomunicadores a través de un gran esfuerzo y beneficio que ellos llevaron adelante para poder comprarlo. Eso también permite que ellos dentro del campo de juego hoy por hoy, a partir de este campeonato que se va a iniciar, van a estar comunicados con los asistentes, con el cuarto árbitro, y eso da una ventaja enorme, ¿no? Porque
esto va a suceder, perdón, profesor, ¿esto va a suceder desde la primera fecha?
Sí, ya están los árbitros, han comprado 10 intercomunicadores.
Qué bueno.
Eso es lo importante, y bueno, creo que eso va a permitir que en las distintas ternas podamos contar con estos elementos.
¿Se le va a simplificar o va a ser más complejo su trabajo?
No, yo creo que eso mejora la comunicación entre los árbitros. Por ahí no hace falta que se exponga el asistente levantando la bandera, llamando al árbitro, que venga el árbitro, se traslade hasta el borde del campo de juego, converse con el asistente para tomar una determinación. Simplemente hablándolo a través de los intercomunicadores no hace falta exponerlos, y creo que en la toma de decisiones por ahí es bueno, como así también a veces los asistentes están señalando para que se lleven adelante los cambios o por una posición adelantada, simplemente con una voz le están advirtiendo al árbitro de una posición adelantada que no, a lo mejor no lo vio levantar la bandera, o de un cambio que se va a realizar, o alguna determinación que se debe tomar. Eso es importante, ¿no?
Los viernes, alrededor de las 18 horas, ya usted tendrá las ternas arbitrales respecto a Exacto. lo que serán los 6 cotejos de primera división, porque obviamente también se tiene que abocar a las otras categorías que se desarrollan. Por ejemplo, usted lo dijo y recién lo hablábamos, de que comienza la sexta divisional.
Sí, José, después de las 18 horas ya prácticamente van a estar las ternas para poder comunicar para cada uno de los partidos, tanto de primera como de sexta división.
Bien, ¿cuál es el mensaje para los árbitros, para bien del espectáculo?
Bueno, tanto para los árbitros como jugadores, como dirigentes, cuerpo técnico, al público. Yo creo que nuestra liga hoy por hoy lo demostró en el torneo anterior. Fue un torneo muy competitivo, donde el nivel muestra que cualquiera está en condiciones de ganar al otro. No hay favorito en este caso. El año pasado fue un torneo muy, pero muy parejo. Creo que este año también se va igualando hacia arriba, y eso es importante, José, porque cuando vos tenés un torneo competitivo, fíjate vos la gran concurrencia que hubo el año pasado.
Sí.
A las canchas. Esa es una de las cosas que debemos apuntar, y yo le digo a los árbitros eso y a los dirigentes en las reuniones de los días el martes, recalco, eso es lo que tenemos que cuidar, la vuelta del público a la cancha. Es importante porque eso es el oxígeno para las instituciones en lo que hace a la erogación de gastos, porque eso posibilita que con una buena concurrencia de personas en el estadio se puedan cubrir todos los gastos que tienen las instituciones, y de pronto las instituciones no tengan que poner plata para cubrir los gastos.
Claro.
El año pasado, por suerte, en ese aspecto se pudo cubrir, y eso es importante, José, para las instituciones. Y también los árbitros tenemos que preocuparnos y tenemos que tratar de brindar lo mejor de cada uno para que justamente equivocarnos lo menos posible, y esto hace a que la gente, ¿no es cierto?, no deje de ir a cancha.
Bien, profesor, datos oficiales indican que abrir por fecha el estadio Agustín Faraldo costará 200.000 pesos a cada institución. O sea, no en total, ¿no? En total.
Claro.
Bien. Profe,
la verdad que es una cifra considerable, y no te olvides que ahí está hablando de primera edición.
Sí,
los gastos que requiere la sexta edición y más el fútbol infantil. ¿Te imaginas lo que necesita una institución para poner un equipo en las distintas categorías en el campo de juego, ¿no? El gran esfuerzo que hacen las instituciones de paso al libre, por eso por ahí uno ve todo eso, y también tiene que de pronto, en el caso mío, al estar al frente del colegio de árbitros, tengo que exigir lo mejor de mis árbitros, porque creo que brindar un espectáculo como se da acá en Paso a los Libres, donde tenemos la posibilidad de asistir a 3 partidos por jornada, por día, eso no se da en muchas partes. Generalmente es un partido,
debe haber un compromiso
de reserva y nada más.
Profe, por último, y en segundos, hoy hay sesión extraordinaria, lo saco un poquito del deporte, ¿hay sesión extraordinaria del Consejo Deliberante?
Sí, así, José, nos estaríamos juntando a media mañana hoy para tratar de resolver un tema muy importante que lo venimos trabajando ya en reuniones anteriores, sesiones anteriores.
Sí.
Hemos tenido la posibilidad de compartir con los padres de Nemía días anteriores. Bueno, lo que se pretende hacer una sesión extraordinaria para elevar un petitorio al gobierno de la provincia de Corrientes.
Bien, profesor, le agradezco su tiempo, que tenga un buen día y éxitos en este nuevo campeonato.
Gracias, José. Un gran abrazo a vos, a Marcelo, a todo el equipo de LT2 y todo lo mejor. Y bueno, a la gente futbolera, todo lo mejor. Y bueno, ojalá que tengamos un buen torneo y que resulte campeón el equipo que así lo demuestra a lo largo del desarrollo del mismo, ¿no?
Gracias, profesor.
Para todo el equipo. Y para usted también con las transmisiones.
Sí.
Su acompañamiento es importante, José, porque difundir nuestro deporte hace por ahí que la gente el día a día pueda vivir, ¿no?, las distintas novedades de las instituciones, de la liga y de todas las cuestiones que hacen al fútbol. Muchas gracias a vos también por tu trabajo.